Sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de Converso, el podcast. Yo soy Ali Rojas y estoy junto a mi compañero Miguelito Díaz en este que ha sido un podcast maravilloso, que he podido conocer a gente fabulosa y que a ustedes cada vez les gusta más.
Yo soy Miguelito Díaz y me siento muy contento, Ali, de estar nuevamente en otro episodio contigo y hoy con una estrella del deporte venezolano, de Venezuela para el mundo, de Petare, un gran deportista, gran persona, mejor amigo, mi hermano querido Luis Ojo. Bienvenido a esto que se llama Converso.
¿Cómo estás?
Muy bien, nervioso, ¿no? Verle cortar dos eminencias.
Ay, tan bello, chico, tan bello.
Agradecido por la invitación.
El Señor de los Anillos. ¿Cómo te sientes con ese nombre, el Señor de los Anillos?
Me siento bien, pero este es el que tengo que poner.
Claro, ese es el que manda, déjame decirte. Ese es el que manda.
Ese es el más importante, sí. ¿Verdad, hermano?
Es que, a juro, me lo pone.
Miren, yo no sé por dónde comenzar porque es que hay tantos cuentos. Tengo tantas cosas que preguntarte. Vamos a empezar. Yo creo que voy a empezar preguntándote si alguna vez tú te quedaste dormido y dos figuras muy importantes de los Yankees te fueron los que te despertaron.
¡Cónchale! ¿Quién te echó ese cuento? ¡Cuéntame ese chiste!
Comienza a echar el cuento. Wow, esto es para no, eso, no, para conversar.
Sí. No, lo que pasa es que cuando yo llego a los Yankees, ya yo tenía como una reputación, ¿no? Ya
¿de que te quedabas dormido en todos lados?
No, dos o tres años y Joe Torre, él fue el culpable de eso. Me decía, ¿sabes qué? Vete de aquí que yo no te voy a necesitar todavía. Entonces yo iba, subía al clubhouse, me tomaba un cafecito y habían unos reclinables que uno era de Bernie Williams. El otro al que llegara, pero había un mueble grandísimo, ese era el mío. Entonces yo no sé qué pasó, que un día, porque ese cruzado era muy frío, pero Don Cime, que para descanse, me echó la jugada. Como yo, ellos subían y de repente me encontraban, y ellos pensaban que yo estaba echando broma, pero literalmente estaba dormido.
Pero era una reunión que tú tenías y te estaban buscando.
No, en pleno juego. Eso lo hacía yo en pleno juego.
¿En serio?
Claro. Entonces estoy yo, pero el clubhouse era muy frío y agarré como cuatro toallas. Las toallas son como de aquí a la cámara. Y yo me arropé, pero arropado, con uniforme y todo, y estoy acostado. Y de repente escucho. Y cuando miro así, yo Torres, Don Zimmer y el dueño del equipo, George Tambrene, que para descansar. Cuando yo vi esa...
Para los que no conocen de béisbol, por favor, explícale quiénes son esas figuras,
bueno,
importantes.
Joe Torre era el manager del equipo, obviamente. Don Cime, el coach de banca, su mano derecha, y el dueño, el dueño del equipo. Y cuando yo así, lo único que se me quedó y dije, estoy botado.
Mira, hermano, pero sin duda alguna que recuerdos bonitos, ¿no? Con los Yankees de Nueva York, bueno, y nada más y nada menos que ese hit en el año 2000 fue que para ganar la Serie Mundial contra los Mets.
Sí.
Yo creo que esas son emociones que quedan marcadas en el corazón y en el recuerdo.
Bueno, en lo personal, para mí fue como lo que fue mi highlight, ¿verdad? Yo tuve muchos momentos bonitos e interesantes con varios equipos. Pero cuando llego a los Yankees, ya era como que de tantos equipos que llegaba uno, me sacaban, los Yankees me estabilicé. Pero era como que era ya terminando mi carrera y ahí fue donde viví mis mejores momentos. Y bueno, ese 2000 fue el highlight de Luis Ojo, definitivamente, que todavía la gente sigue hablando, porque ellos no dicen cuántos rounds fueron, si fueron 25, si fueron 15. Como el chorrito un poco, como le decimos en Venezuela. Pero la gente todavía no sabe, yo digo, no, fueron 16. No exagero, fueron 16.
Qué maravilla, qué maravilla. Tú debes tener muchísimas anécdotas. Dentro
estoy
y fuera.
Estoy creando un libro de mis anécdotas.
¿En
también
serio?
Y Ali, yo creo que Luis ha tenido la oportunidad de saborear la victoria varias veces, porque en Venezuela también con Cardenales, cuatro veces creo que fueron campeones. O tuviste la oportunidad.
Cuatro campeonatos también con Cardenales de Lara.
Y de bateo cinco, ¿no?
Y de bateo cinco.
Y con Magallanes también fuiste campeón, pero siendo manager del equipo, ¿verdad?
Es correcto. O sea, yo tengo que darle gracias a Dios. Yo le doy gracias a Dios todos los días por las cosas que me puso en el camino, todos los logros personales y todo lo demás. Aunque el béisbol es un juego que es colectivo, ¿no?
Claro.
El individualismo llega solo y yo tuve la dicha y la bendición de, bueno, de haber logrado todas esas cosas.
Fíjate, yo te conocí, obviamente, bueno, ¿quién no te conoce, no? En Venezuela. Pero tuve la oportunidad de estar contigo como persona un 31 de diciembre en casa de un gran amigo, que por cierto tenemos que darle las gracias porque estamos aquí grabando en su oficina, mi amigo Juan Carlos Pacheco de BMP Consulting USA, que ya más adelante les hablaremos de ellos. Pero tuve la oportunidad de pasar un 31 de diciembre contigo, con tu esposa, con tu hija, y wow, dije, ¿qué tipazo? O sea, ya me caía bien porque evidentemente eres un ícono importante
raro,
para nosotros.
Y yo le caigo mal a todo el mundo.
No, ¿qué vale? Si eres súper chévere. y una de las cosas que me gustó mucho fue tu humildad. Y luego, y debo admitir, bueno, yo poco sé de la pelota, porque, bueno, mi esposo es fanático del béisbol, entonces, ¿sabes? Cuando te dicen a cada rato y tú, ¡ay, qué fastidio, qué fastidio! Sí, sí. Así, ¿no? Cuando él me cuenta y me dice, mira, no, pero es que él ganó esto, él ganó lo otro, que le dicen así, le dicen asado, yo dije, wow, y qué humildad tan grande tiene. Te pregunto, Luis, tú que has tenido oportunidad de tener tantos éxitos y tantos logros, ¿qué consejo le puedes dar a esos jóvenes que están comenzando una carrera en el béisbol para llegar a triunfar de la manera en como de alguna manera lo hiciste tú?
Bueno, mira, el consejo es fácil y es el que me dio Domingo Carrasquel, mi gran mentor en la pelota profesional, porque no me hizo pelotero, sino que me hizo también un ser humano de bien, porque todo comienza con tus padres, ¿no? Pero yo les recomiendo a todos esos jóvenes, mira, disciplina, constancia, dedicación. Esas tres cosas son fundamentales para lograr lo que tú quieres. Si quitas una, las otras dos no van a ser efectivas. Tienes que tener disciplina. Si no hay dedicación, ¿entiendes? La disciplina es parte de la dedicación, ¿entiendes? Y eso es lo que yo siempre digo. Y además que tu sueño, porque todos tenemos un sueño. Siempre que estamos en la calle y dices, ojalá. Yo conocí un amigo que dijo, yo quiero ser como el Machazo.
Un saludo a nuestro amigo Juan Carlos, sí. Barry, que próximamente lo tendremos aquí en Converso, por cierto.
Sí. Él está ahí, Pero, o sea, cuando tú eres niño, tú siempre tienes sueño y dices, yo quiero lograr esto, esto es lo que yo quiero hacer. Y que ese sueño no te lo quite nadie, no te lo borre. Yo llegué a un momento que yo dije, yo quiero ser como David Concepción, ¿verdad? Y eso, imagínate, David, deportivamente hablando, ha sido mi ídolo toda la vida. Y después que lo conocí, bueno, lo admiré más. Y cuando llegué, yo lo imitaba, yo lo imitaba todo lo que él hacía desde que llegaba al home, cómo fildeaba, todo, todo. Y él me conoció y me dijo, aquí podemos hablar, ¿sí?
Lo que tú quieras, este programa también es tuyo. Okay.
Estaba jugando en Barquisimeto y él estaba jugando primera base y ya estaba casi retirado. Yo creo que eso fue su último año. Y yo no salía de mi impresión. Por fin voy a ese tipo personalmente. Yo tengo que dar ahí para llegar a primera y no sé.
Y que me vea.
Saludando.
Yo me parezco a ti, yo hago todo. Entonces, gracias a Dios, di el primer turno y cuando llego a primera me dice, buena esa, carajito. Mira, yo te decía una vaina. Tú eres buen pelotero, ¿viste? Pero David Concepción hay uno solo.
¡Wow!
Pero me lo dijo con tanta humildad y con tanta. Me dijo, David Concepción es uno solo y tú tienes que buscar tu propio estilo. Hasta ese día lo imité. Pero después empezamos a compartir y cada vez que él me veía, nos sacábamos una foto. O sea, siempre fue muy receptivo conmigo y eso hasta el sol de hoy, bueno, puedo decir que somos amigos y en lo cual lo quiero muchísimo.
Claro, te lo dijo en el buen sentido de la palabra, claro. De que seas Luis Ojo, pues no busques ser alguien más que no eres. Y qué bonito eso que acabas de decir, porque eso no es solamente para la pelota, creo que eso es aplicable para cualquier cosa a lo que te quieras dedicar. Todo. Qué bonito.
Mira, y esos tres factores unidos a la humildad, yo creo que te hace aún más grande, ¿no? Y hay muchísimos peloteros que la tienen, hay muchos que carecen también, pero yo creo que la humildad es un factor que si lo incluyes a esos tres que tú dices es otra cosa. Por cierto, aprovechamos la oportunidad de saludar al Rey David, gran amigo también de mi familia, de Ocumare, la costa, estado de Aragua, paisano mío. Un abrazo a ese gran pelotero y mejor persona. Además, también dedicado a la ganadería y hemos tenido por ahí algún vínculo.
Oh, sí.
Le gusta bastante.
¿Pero tú te has comido alguna vez algo de un pedacito de carne?
No, jamás.
Una pinta. David, ese es más duro que hay, Dios.
¿En serio?
Sí, que el pecho
más duro que una pedra cerquita.
Más duro que una pedra cerquita. Mira, ¿cómo estás con los refranes venezolanos?
Viste, siempre llegamos a la vaina, ¿viste?
Siempre llegamos.
Por algún lado.
Bueno, no, muy bien, no.
No, porque es que tú sabes que...
Mapurite,
que...
no. ¿Cómo es la cosa?
Mapurite sabe quién fe.
Así es, ese es uno. Lo que pasa es que la temática de este programa, además de conversar un poquito con el invitado, siempre con cada invitado tenemos un tema a desarrollar.
Okay. Hemos hablado de todo.
Y han habido unos buenos, ¿no? Tuvimos los varones domados, tuvimos los chinazos, tuvimos los
piropos. De las travesuras de niño.
Hoy con Luis Ojo vamos a hablar sobre los refranes venezolanos.
Es normal. Pues tengo unos piropos espectaculares. Sí. Ay, mi amor.
Bueno, pero también se vale. Se vale que digas algo de que eres varón domado. Aquí se vale decirlo. Puedes decirlo. Un saludo a la esposa que está aquí. Un abrazo.
O sea, muere chiquita.
Chiquita pero peligrosa.
Mira, Luis Ojo.
Pero entonces, ¿cómo estás con los refranes?
Más o menos, vamos a ver. Pues.
¿Utiliza refranes?
No, no sé, el primero que te venga a la
mi
mente.
Lo que pasa es que mi papá era una persona muy, muy criolla, ¿no? Entonces tenía, él tenía muchos refranes, muchos, muchos.
Ok.
Yo te puedo decir uno que decía, no coja vereda por dejar tu camino real.
Ah, ajá, me gusta eso.
Está bueno y no lo había escuchado.
Es verdad, decirle, yo tampoco.
Tigre no come tigre, tigre no come tigre, pues si lo come lo eruta.
Ese me gusta, ese me gusta, ese me gusta.
Si te digo que... Si yo te digo que, bueno, que la burra es negra, no le busca un pelo blanco.
Es verdad, eso es muy típico, ese tiene sus versiones. Sí, a ese, caballo regalado no se le mide el colmillo.
Ese tiene... Si yo te digo que el burro es negro porque yo lo pinté, yo he escuchado
eso. Exacto, porque tengo los pelos en la mano.
Porque tengo los pelos en la mano.
Ese también, ese también. Sí. Debes tener entonces cuentos y refranes con los carros.
Cuentos y refranes.
Uh-huh. Como un Malibú, más o menos. ¿Chocado?
No, no.
He hecho un cuento.
Malibú. O sea que cuando yo llegué a Grandes Ligas y digo, no, ahora me voy a comprar mi carro. Ajá. Y me compré un Malibu azul, turquesa, bien bonito, ¿no? Era de una muchacha que trabajaba con mi hermano, que en paz descanse. Y él, mira, están vendiendo un Malibu así. ¿Cuánto están vendiendo? 190 mil bolívares. ¿Qué? Chamo, pero me voy a quedar pelando. Y yo pensaba que yo tenía un Ferrari. Y en un juego de estrellas que íbamos a Valencia, yo andaba con ese carro, 6 cilindros. Pero bueno, cholía y lo fundí. Yo pensaba que tenía un Ferrari. El carrito cada vez que llegaba a un sitio y estaba temblando.
Viene Luis.
Sí, después, bueno, tuve que comprar un motor que me costó 36 mil bolívares. 8 cilindros, ahí sí, agárrese todo el mundo, pues. Lo pinté de rojo porque yo quería mi
Ferrari.
Un Ferrari a juro.
A juro.
¿Y era. Te compraste el Ferrari después o ese gusto es una meta por cumplir?
Yo nunca, no me gustaba darme esos gustos. Yo siempre fui viejo con los pies sobre la tierra.
Me gusta eso. Pero también tienes un cuento con una carrucha en Petare. Echa el cuento. Tú tienes muchos cuentos, Luis. Tienes muchos cuentos. Vale, yo hice mi tarea.
El libro sale en estos días, se llama Yo Mismo Soy. Pero la carrucha, no era una carrucha. Tengo el cuento de la carrucha. Eso porque mi medio de transporte en Petare era una cesta de pollo.
Okay, claro.
¿Te acuerdas de hacer?
Claro, por supuesto. Claro.
Yo tuve los dos modelos, la novia y la vieja. Y un día, mira, Luis, hay que comprar medio kilo de azúcar. Ah, yo gritaba, pues nosotros vivíamos al final. Mi esposa había como tres casas más abajo. Y arriba yo veía casi que el copito. Y yo gritaba, los que van para la bodega, dos chamitos y.
Y le dabas la cola.
Sí, pero después, bueno, tenía que subir la.
Claro, claro.
Y un día, detrás de la casa materna, cuando llovía se caía el cerro. Mi papá se lo caló mi hermano. Y bueno, yo tenía mi cesta de pollo y tenía que cargar esa tierra, el monte, o sea, limpiar todo eso que me tomaba. Yo llegaba a la escuela y tenía que hacer. Un día me dice mi papá, él paraba el carro porque la subía, la pendiente era tan, la gravedad era tan que los carros se venían de retroceso cuando llegaba. Si llovía, peor. Y me dice, hijo, él paraba el carro abajo. Vaya para la maleta del carro que le tengo un regalo. Un niño de 11 años y tu papá te dice...
Un regalo, por supuesto.
¿Qué piensas tú? ¿Una patineta? ¿Una bicicleta? Cuando yo abrí la maleta del carro así... Era
una carrucha nueva. Bueno, mira, pero a carrucha regalado no se le mira el pollo.
Bueno, por lo menos no voy a arrastrar la carrucha, la cesta de pollo cuando llegue a la... Sino que tengo la carrucha.
Viste, ahí salió un refrán. A carrucha regalado no se le mira el pollo.
No se le mira la rueda.
Bueno, no se le mira la rueda, la cuerda.
Lo cierto es que Venezuela, yo creo que el venezolano utiliza muchos refranes. Yo creo que es parte del gentilicio. Yo creo que utilizamos eso. Mi papá dice mucho uno que es... Cuando ve a alguien que no tiene pinta, por decirte un pelotero que se para ahí amarrado en el home... No le veo cara de comer contenedor, dice.
Oye, está bueno eso. Pero es que yo siento que hay cosas que solo lo puede explicar. Exacto. Hay cosas que solo lo puede explicar un refrán. O sea, que uno no consigue las palabras, sino el refrán.
Y hay gente que le queda bien los refranes.
Claro, por supuesto.
En este día escuché uno. Estoy más ladillado que vigilante sin saldo.
Ese está bueno, ese
algo
está bueno.
Algo amigo que mi señora dice que es más malo que vomitar mamones.
Uy, mira, le puse, Dios mío, mira, le puse color, sabor, le puse todo, le puse video a eso.
A mí me dijeron uno en el llano, no, Miguelito, que tú tocas arpa, tocas cuatro, canta, tú eres más surtido que un vómito.
Dios mío, esto se está subiendo de tono, señores. Mejor vamos por otro. Ay, no sé, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente.
También escuché uno, tú sabes, una persona que era así medio lenteja, pues, medio. Uh-huh. Este es más lento que un Alcacerse en un vaso de chicha.
ojalá tu chicha siempre tenga hielo. Eso ajá, me gusta. Ojalá tu chicha siempre tenga hielo. Es como que no te metas conmigo. Ajá,
ojalá tu barato no se le acabe el hielo.
Exacto. Tu papelón siempre esté frío.
Hay otro muy común que es hijo de tigre nace pintado.
Es verdad. Que es como de tal palo a tal astilla.
De tal palo a tal astilla o hijo de culebra nace picando. Es como que...
Es más o menos explican lo mismo.
Saben bastante refranes.
Bueno, ahí vamos, ahí vamos.
Es como que han hecho este programa.
¿Verdad? ¿Verdad? No, yo aprendo mucho con Miguelito.
Hacer la tarea.
Yo aprendo mucho con Miguelito, debo decirlo. Sí, Miguelito me enseña mucho sobre Venezuela, sobre refranes, sobre piropos, sobre todos los temas que vamos a hablar aquí. ¿Cómo tú estás con Venezuela? ¿Viajaste mucho con Venezuela jugando béisbol?
Muchísimo. Yo, bueno... Estuve al frente de la selección de Venezuela en los clásicos mundiales, pero estuve como manager de la selección de mayores por 9 años. O sea, fui a Puerto Rico, fui a Japón, fui a China, fui a... ¿A dónde?
¿A la Colonia Tovar? ¿Hasta la Colonia Tovar?
Sí, a Barquisimeto.
Pero dentro de Venezuela, ¿sí conociste bastante dentro de Venezuela?
Sí. Yo soy un enamorado de mi país.
¡Qué bonito!
Lo único que me falta creo que es la...
No, bueno, pues estamos
hablando de apure, pero es algo que quiero conocer es ¿cómo se llama el Salto Ángel?
Ay, sí, yo Caraima. También.
O sea,
sueño con
él. Es mi sueño. Lo veo, pero no es viejo. Más viejo.
Para ¿sabes qué? Hicimos un programa con Ernesto Mejía, gran pelotero venezolano, sí. y le echamos vaina porque me falta conocer y se quedó así, y el pozo del cura. Y el hombre iba a decir como que, no, ese no va a ser.
Pero ¿cuál es el cuento del pozo del cura? Cuéntale a una caraqueña. El que
después.
Va al pozo del cura es porque va para otra cosa y por otra persona, algo así.
Está como raro.
¿Verdad? Está como raro. Es como que ha ido para el pozo del cura y no quiere echar el cuento.
Yo conocí la olla y la urna. El pozo de la olla y el pozo de la olla.
Ok, sí. Pero entonces conociste Venezuela.
Sí.
Mire, parte de este podcast es un poco realzar nuestro gentilicio, nuestro país, aprender, educar. Así que lo que viene a continuación se llama Trivia de Venezuela. Vamos a conocer qué tanto sabe Luis Ojo sobre Venezuela. Pero antes, quiero recordarles que estamos en el canal de YouTube de Miguelito Díaz y tienen que suscribirse y además activar las notificaciones porque todas las semanas siempre hay un nuevo invitado de este podcast que se llama Conversa.
Y vienen temas maravillosos también. Por ahí
así es, así sorpresa. Es, así es. Entonces, bueno, vamos con la Trivia de Venezuela. ¿Estás listo? ¿Preparado?
Si te pelas, no importa.
No, si me pego, se van a hacer el ridículo.
Yo fui el primero que le hicieron esa trivia y no pegué ninguna. Yo creía que conocía Venezuela.
Bueno, es de todo. No es solamente geografía. No es solamente geografía. Es cultura general sobre Venezuela.
Ay, Dios.
Vamos con la trivia.
Ali es ácida a veces, oíste. Te lo
yo advierto. Busco preguntas hasta que nadie responda.
Dale.
Esta está fácil.
Pues chuletear.
vamos a ver. ¿Quién pintó el famoso cuadro de Miranda en la Carraca?
Mi papá no fue.
Empieza por A.
Empieza por A.
Uh-huh. Andrés Galarraga.
Andrés Galarraga.
vamos a ver, tú, Luis, tú puedes, vamos, tú puedes.
Lo que
tú
pasa
puedes.
Es que
dale.
Ali nos tira Arturo muy duro.
Michelena.
Muy bien, vale, por supuesto.
Muchísimas gracias.
Sí, mira, fue como dato curioso, eso fue para cuando cumplió 80 años de muerto Francisco de Miranda, Arturo Michelena pintó ese cuadro.
Yo tengo una anécdota con Francisco.
¿Con Arturo Michelena?
No, con Francisco. Ah. Cuando nos subíamos para Higuerote, que no para la carretera vieja, hay una carota de Francisco de Miranda, ¿no la han visto?
No me acuerdo.
Saliendo de Petare...
Rumbo a la Pastora.
De Turumo, correcto. Hay una carota. Y mi papá, o sea, literalmente nosotros íbamos en el carro. Y a ver, salió de Petare 5 minutos, 10 minutos, y yo estaba dormido, me decía. Y siempre nos paraba, vean la carota. Porque es una carota de Francisco de Miranda, inmensa, creo que es de cal, no sé qué.
Ah, fíjate.
Y bueno, pintaba con los colores, por supuesto, de amarillo suyo.
Bueno, ese cuadro para el país costó 40 mil bolívares. En ese momento, te estoy hablando en 1896, o sea, un platal. Ok, vamos con otro. Esta es geografía, esta es más fácil. ¿Dónde queda o en qué estado queda San Pedro del Río?
San Pedro del Río suena, ¿en qué estado? Como que en el estado Aragua.
No. Sube. Sube, vete como que un poquito más para allá. Méjate en mapa. Vente un poquito más para allá.
Si sube de Aragua va para el agua.
Es verdad, bueno, está bien, pero vente más para allá. Exacto, agarra para la izquierda.
Para la izquierda entra Aragua.
Y después empieza a bajar. Vamos, tú puedes. Hablen como. Es que yo no sé imitar acento.
Yaracuy.
Yo no sé cómo imitar acento. No, chicos, eso es Táchira.
Ah.
Pero que ya va, primero viene Aragua, después viene Carabobo, después viene Lara.
Y después dije que empezaras a bajar. Y después te vas para allá y empiezas a bajar.
¿San Pedro de qué?
San Pedro del Río. Es un pueblito súper lindo, es colonial, es empedrado.
Yo conozco además que, Mérida.
Además que fíjate.
Pero la pregunta, ¿dónde queda Timote? ¿Dónde queda?
Bueno, mira, San
pero
Pedro
no
del Río.
No me pasaste la chuleta.
No me pasaste la chuleta. Mira, San Pedro
pero
del Río.
En el revol voy de 2-0.
Mira, San Pedro del Río.
No,
tiene
uno porque
lindo.
Me ayudaron.
Pero eso nadie lo sabía.
No,
ya,
no,
lo, ya lo saben.
No, porque ahí dice.
Mira, vale, San Pedro del Río es un pueblito tan bonito y tan colonial. Que todas las casas están pintadas igualitos para que vayan a la calle y sea uniforme. Es hermosísimo, hermosísimo.
Bueno, yo no lo conozco. No lo conozco.
Bueno, ok, vámonos, pues, vámonos.
Te rasparon, ¿no? Es que Ali tiene su pregunta.
Mira, vamos con otra, pues, vamos con otra. ¿Qué es un alfondoque?
Alfondoque, un dulce.
Muy bien, a base de.
Será como papelón.
¡Sí!
Nosotros nos vimos con toque en la Venezuela de Antier, hermano.
Llegó a primera base. Llegó a primera base.
Entre uno.
Ok, ok. ¿Cuál es el gentilicio de Coro? ¿Cómo le dicen a la gente de Coro?
Los coreanos.
Muy bien, mira, vamos, vamos. Impulsó, casi que se impulsa de la carrera.
Impulsó la carrera. Todo en paz.
Ok. Estaba yendo para 500 ya.
¿En qué estado se encuentran las mayores viñas de Venezuela? Uh-huh. Te voy a dar una pista. Jugaste en el equipo de por allá.
Ah, eso está fácil.
Fue el único equipo que jugó.
Yo creo que eso fue el único que jugué. Yo creo que no, me ayudaste mucho.
Específicamente la población de Altagracia. Y de hecho allí están las bodegas Pomar, que son muy conocidos y son una fusión de empresas Polar con Martel, exactamente. Ahí está, fíjate.
Ah, pero vi bien.
Sí,
pero
no, vas bien,
pero le
vas
hice
bien.
Una pista buenísima.
Por supuesto, hay que ayudar al invitado, chico. Sí,
sí. ¿Cuántos años jugaste con Lara? 21.
21. Ahora.
¿Y nunca fuiste a un viñedo?
Nunca. Iba para la cuestión del chivo ese.
Mire, ¿y cuál es el estado que se le conoce como el granero de Venezuela?
¿Barinas?
No.
Es del llano.
Es del llano, sí. ¿Esta te la sabes?
Apure. Tengo la confusión.
Ok.
No, Apure no es.
Pero que esos dos llames.
Bueno, si es los llanos, se reducen los estados, así que dele.
Ya te faltan tres, pues.
¿La dijiste por ayuda?
No.
¿No es para ayudar?
Yo creo, no sé. Debería ser el estado Guárico.
No, tampoco.
¿Portuguesa?
Portuguesa. Es el estado portuguesa, sí.
Yo pensé que era Guárico.
Había un equipo que se llamaba así.
¿En serio? ¿Los graneros de Venezuela? Mira, allí se hace maíz, arroz, ajonjolí, se cultiva. Maíz, arroz, ajonjolí, algodón, caña de azúcar, tabaco,
pero
café.
Pero tienes que tomar en cuenta que tenemos tiempo, que nos vamos para Venezuela y no se lee.
Tranquilo, Luis, que este podcast es para aprender. Créeme que la mayoría de estas respuestas tampoco es que me las sé. Okay, esta debo admitir que no me la sabía y tuve que googlear para asegurarme que lo que estaba diciendo era correcto. ¿Qué es un botuto?
¿Un botuto?
¿Botuto o bututo?
Botuto. Un botuto.
Yo sé que bututo. Bueno, vamos a ver que Luis.
Un botuto es como un bollo.
Mira,
uno de los invitados, una vez le preguntamos a uno de los invitados que quién cantaba la canción de Rucio Moro. Y empezó a echarnos el cuento de que Rucio era un señor, que no, porque no sabía la respuesta.
Un botuto suena como guacuco. Suena como algo del mar, ¿no?
Ajá, sí, está bien.
Un caracol, algo así.
Un caracol, te soplaron. Para ver, ¿quién le dijo?
Si vamos a la parte de los piropos, dice, oye, qué clase de botuto. ¿Qué clase de botuto tú tienes?
Pues sí, resulta que es un caracol del mar Caribe.
Yo pensaba
que era un chichón. Yo pensaba que era un chichón, porque a la gente le dicen, oye, te salió un botuto ahí.
Bueno, un caracol lo usan los indígenas para como corneta, ¿sabes? Como, eso es, y la carne es comestible y es del mar Caribe.
¿En serio? ¿Te has comido botuto?
No.
¿Y tú?
No, menos.
Sí, ah, por allí comieron. Es bueno, sí, ¿es en serio?
Sí.
¿Con qué?
Habla duro,
con
habla
limón,
duro.
Con limón.
Con limón, con limón, con limón. Mira, nos quedan tres preguntas. ¿Cómo va? ¿Cómo va la cuenta?
No, yo creo que está bajando 500, creo que va de 6-3.
Va de 6-3, ok. Esta está muy fácil, muy, muy fácil. ¿Cuál estadio de béisbol es el más grande de Venezuela?
¿Pero en terreno o en gradas? No.
¿El más grande de Venezuela?
El estadio universitario.
No. ¿Dónde te costó más un ron? En Venezuela.
No, no. Ese no es. ¿Cómo es? ¡Protesto! ¡Protesto! No es, ese no es. No, es el que tiene más capacidad, pero no es el más grande.
Es el más grande de Venezuela, la Ceiba.
No, es el más.
Es el más grande y es el segundo de Latinoamérica, porque el primero es en La Habana, Cuba.
¡Protesto! Dije. Pero si es así, no, pero ya va.
Mira, 28.750. 28.750 es el aforo de, sí, de la Ceiba.
Tú sabes que a mí me impresionó en un juego de estrellas. Yo fui a la Ceiba, un juego de estrellas. Homenaje a Robert Pérez y a Carlos Hernández, que es el Caracol, que son de allá de Guayana. Y ese estadio me impresionó por las gradas, porque son muy altas. O sea, tú estabas y veías a la, o sea, la persona, pero una cosa impresionante. Estaba full. Me llamó mucho la atención. Pero es un enemigo para los bateadores. La pelota ahí no sale.
No sale, claro. Es muy difícil meter un ron ahí.
Muy difícil. Y para mí era súper difícil. Yo no hago ron.
Tú eras hiteador nato.
Nato. Sí. No, esos estadios sí eran donde yo gozaba. Porque, ay. Jugaba ping-pong.
Qué nice. Bueno, vamos con la última pregunta entonces, ya que estamos en Ciudad Guayana por el tema de la Ceiba. ¿Qué pasa si a un hombre soltero se come la cabeza de una zapuara?
Pobrecita esa mujer.
Eso es un refrán, además.
Es un refrán.
Es un refrán.
¿Qué? ¿Me están haciendo así? ¿Qué es eso? Un reloj.
¿Qué dicen? Si un hombre se come la cabeza de zapuara, ¿qué pasa?
Le da un dolor de cabeza.
Se enamora de una guayanesa.
¿Ah, sí?
Sí, eso es un refrán. Hombre, ¿sabes? Que se come la cabeza de zapuara. ¿Y qué es una zapuara?
Una zapuara es un pescado, ¿no?
Ajá, muy bien. Que solo se da en el Orinoco.
Zapuara.
Que solo se da en el Orinoco, por cierto. Solo está allí por ahí en el Orinoco. Correcto. Bueno, mira, no le fue tan mal, déjenme decirles, en la trivia de Venezuela.
375, eso es lo que yo voy a
quedar. Está bien.
Sí conoce, sí conoce Venezuela, podemos decir que Luis Ojo se conoce de Venezuela. ¿Qué tal?
No,
¿qué te
pareció? Aprendí dos cositas. El popuse es botuto ese.
Botuto. El botuto.
Para no cometer la.
Oye, qué botuto.
Vamos, cuando pasa, me digo, uy, ese botuto.
Me encanta, pero estuvo chévere, ¿verdad? Estuvo chévere. Ahora viene la parte más bonita de este espacio que a mí me encanta.
Mira, pero ¿sabes qué? Me acordé de mi papá es muy refranero, me acordé de un refrán que ahorita que están hablando de pelota, que había un trabajador de la finca que estaba casi, lo tenían ahí hospitalizado, y entonces el hombre estaba, le quedaba poco, pues. No, y, papá, ¿cómo está el hombre? No, el hombre está en tercera sin agua, viene la batería fuerte.
Bueno, el que está de moda dice, hombre en tercera y bateando Miguel Cabrera.
¡Ay, concha!
Y sin agua.
Mira, qué compromiso.
A mí me encanta cuando Miguelito echa un cuento, porque es así tipo llanero. Entonces empieza, y entonces tú sabes, y en la lejanía, entonces venía, yo no sé, queda así escuchando, como que termina, pues. Termina, pero me encanta.
El llano es muy refranero.
Sí, claro, sí, por supuesto. Sí, y cuentero.
Dígame cuando ven una mujer grande así con mucha yegua para ese jinete.
Mucha yegua para ese jinete. Bueno, tú tienes una de tus canciones, dice algo de. La canción que a mí me gusta.
Coge sabana.
Ajá.
Y hay otra yegua comiendo en mi paradero.
Eso es, mi amor.
Eso puede ser un refrán.
Claro. Sí. Háblanos de la estrella invitada, tu programa también.
Ay, bueno, la estrella invitada es la que nos tiene un poquito ocupado ahorita. Contento, de verdad, ¿no? Yo creo que viviríamos hablando mi señor y yo ahorita en el carro, que era cuando uno hace las cosas hay que hacerlas con pasión. Yo no sé si decir afortunadamente o lamentablemente por la pandemia, todos tuvimos que reinventarnos, ¿no? Uh-huh. Yo estaba haciendo mi segunda temporada de La Estrella Invitada y bueno, nos agarró en la casa y tengo que decirlo que tu próximo invitado, Juan Carlos, fue nuestro primero.
¡Qué
nuestro
maravilla!
Primer invitado en La Estrella Invitada cuando comenzaron los live. Y de hacer uno, empezamos a hacer dos a la semana y después ya era todos los días.
Después, todo, a mí invitar. Yo no sé si yo era estrella, pero invitado sí fue.
No. Claro. Miguelito también fue invitado nuestro. Y lo más bonito de todo esto, Andy, Miguel, que alguno agarra el teléfono y te dice, mira, yo tengo un programita así. ¿Será que tú me puedes dar una entrevista? Y todo el mundo me decía que sí. Y eso fue lo que nos llevó a hacerlo toda la semana, ¿no? Y bueno, ya era algo que me la pasaba, a veces comía, yo comía en la en el escritorio, porque estaba escribiendo, que le iba a preguntar a los invitados, todo ese tipo de cosas.
Justo eso te iba a preguntar, ¿cómo fue esa faceta de pelotero, donde es un trabajo físico, evidentemente, ahora ser entrevistador, donde es algo más, digamos que tienes que ponerle más mente al asunto?
Sí, te confieso que a mí siempre me gustó eso, siempre me gustó la comunicación, no la estudié. Yo apenas empecé primer año porque el béisbol, y esto lo digo con mucha responsabilidad, cosa que le digo a los jóvenes, que hay que prepararse, hay que estudiar, porque independientemente de donde vengamos, no significa que no debemos preparar. Pero yo creo que yo tuve un padre muy culto. Mi papá era un personaje, una persona que su dicción cuando él hablaba, y mi hermano también copió eso. Entonces, cuando estábamos en la casa materna, mi hermano y yo dormíamos en el cuartico, que llamaba el cuartico, que era una cama litera, y yo dormía arriba y él abajo. Y cuando él me hacía preguntas de béisbol, y yo rapidito se las contestaba, y eso siempre me llamó la atención. En el barrio hacían fiestas, las fiestas del barrio 24 de julio, el día 24 de julio, y mi hermano era el que narraba todas las
cosas. El que animaba la cuestión.
El que animaba la cuestión. Y entonces yo oía el micrófono y estaba solo ahí y empezaba a hablar y muchacho, carajo.
Un saludo a mi mamá.
Un saludo a mi mamá, o sea, sí. Y a mí se me hizo fácil, no se me hizo fácil porque obviamente esto de las cámaras siempre me puso nervioso. Pero yo creo que cuando tú te preparas y cuando salieron los live, era una cosa espontánea, ¿entiendes? Yo de repente puedo conocer la carrera o de un artista o de un pelotero y vamos a darle, vamos a tertuliar. Pero después llegaba, me llegó una Maite Delgado. ¿Qué le pregunto yo a Maite Delgado?
Claro.
O sea,
y alguien con tanto,
no sepa.
Exacto, y alguien con tanta experiencia entrevistando además.
Y ella le puede, mi esposa y mi hija te pueden decir que yo sudaba y yo duré como 3 horas escribiendo a ella que le preguntaba. Y yo no. Para mí el éxito de la estrella invitada, por llamarle de una manera, era cuando yo le hacía la pregunta a las personas que, y se echaba a reír de la arepa. ¿Tú comiste hoy? Y entonces, no, yo no he comido hoy, porque no, si tú comiste, yo no, porque aquí en mi casa no me dan arepa. Esto es un problema que yo tengo con mi esposa. Y la gente, cuando yo lo veía que se sonreían, ya dice, ya lo tengo.
Claro.
Y ahí
claro.
Me soltaba.
Ya rompías el hielo, güey.
Sí, ahí rompía el hielo y pero ha sido, mira, fue una, de verdad que todavía lo sigo disfrutando. Ya no lo hago tan seguido, pero ahorita estamos en la parte de los olímpicos, de los atletas que nos dieron claro. Esa gloria ya y bueno, la he pasado maravillosamente bien.
No, pero el hombre se prepara, ¿viste? En las entrevistas el hombre va bien. ¿No te crees que es así tan espontáneo como dice? O sea, el hombre sabe lo que está hablando. Yo disfruté mucho esa entrevista. En esto ya la estaba viendo casualmente.
¿Ah, la viste? Sí. Lo que pasa es que Miguelito tenía stock ese día.
Ajá. Tenía ya yo estaba vestido y todo. Y yo,
pero bueno, Miguelito, ¿qué pasa? Es la estrella invitada, pana.
Sí, ese día iba a cantar.
¿Sabes qué? Yo me voy, chao.
¿En serio?
No, porque estaba.
Ese día iba a cantar.
Nosotros hablamos como 45 o 50 minutos.
Como 50 minutos.
Sí, pues sí. Yo me entiendo.
Sí, no, yo también. De hecho, yo también entrevisté a Miguelito. Él fue uno de mis primeros invitados en mi podcast sí. También. Y conversamos un rato súper chévere. Sí. ¿Tú crees que el éxito entonces es porque no eres David Concepción, sino conseguiste entonces a Luis Ojo?
Yo ahora soy Luis Ojo. Que tengan claro que yo soy Luis Ojo.
Y Luis Ojo hay uno solo.
Y Luis Ojo hay uno solo. Bueno, hay 3 ahorita. Mi hijo y mi nieto.
Ay, me encanta. Bueno, vamos a escuchar entonces la parte más bonita de este podcast, que es una canción venezolana. Tienes que cantar algo con Miguelito. Lo que tú quieras.
Lo que sea.
Puede ser cualquier género, pero que sea venezolano.
Esa es la parte de...
Para mí es un honor. Tú tienes que decir que se vale hacer el ridículo.
Ay, chico, no vale, por favor. Si quienes te conocemos sabemos que te gusta la música.
Me gusta la música, pero no soy músico.
No, sí,
es como que yo canto bien, se escucha bien, pero ¿qué? La tengo en la sangre, pero con mala circulación.
¿Qué vamos a cantar, Miguelito?
¿Cómo sé?
Lo que tú quieras.
Se va moliendo café.
Vamos a tirar.
Pero si hace la percusión.
Ver,
se puede, o sea, vaya a seguir.
Bueno, claro.
No, pero hay que ponerle un microfonito cerca ahí para que.
Bueno, aquí se va a escuchar, eso se va a escuchar.
¡Guapa! Cuando la tarde la gente se enreda con la sombra, cuando las tunas le vuelven a sentir. Triste canción de amor de la vieja moneda. Toda la tarde de la noche parece.
¡Otra vez!
cuando la tarde la se y renace la sombra, la quietud los cafetales vuelven a sentir como una triste canción de amor de la vieja molienda. La tú los cafetales parece una pena de amor, una tristeza. ¡Wow! Lleva el Santo Manuel en su amargura. Pasa el resto de la noche poniendo café.
Mira con bailecito y todo, ¿eh?
Señoras y señores, esto es Converso, el podcast con mi amiga querida Ali Rojas y hoy con esta gran estrella invitada, Luis Soho.
Así es, gracias Luis, de verdad, por haber estado aquí. Gracias también por recibir esa, o ser más bien receptivo con esa llamada. Mira, nosotros tenemos un programa, puedes venir con nosotros. Y que hayas dicho que sí.
Yo tengo que decir que Ali me está entrevistando desde hace 2 años.
Ay, es verdad.
Okay.
Es verdad.
Yo te llamo la semana que viene. Pero bueno, aquí estoy.
Porque el momento era este. El momento era este.
El tiempo de Dios es perfecto.
Así es. Y tenemos que darle las gracias también a Juan Carlos Pacheco y a BMP Consulting USA por permitirnos hacer la grabación acá. De verdad que son excelentes personas y pueden ayudarlos a ustedes con todos los trámites migratorios que ustedes necesiten. Ahorita están súper enfocados y abocados con el TPS porque están dando la información importante a la comunidad. Así que no dejen de visitar sus redes sociales, @BMP Consulting USA.
Y a nuestros amigos de Top Color Design también por estas maravillosas franelas que contamos. Estamos siempre en todos los programas de Converso del Podcast. Un abrazo, Liz. Gracias por tu apoyo, por tu cariño. Y a ustedes por seguirnos, a ustedes por comentar, por dar like. Seguimos trabajando con muchísimo cariño para ustedes. Tenemos más invitados, más temas. Y no se pierdan del próximo episodio de Converso.
Gracias. Así es. Y bueno, un regalo, por favor, por haber estado con
nosotros.
Olvidaba.
Una cajita para que guardes
Para que guardes tus cositas.
Tu cosita.
Una cajita cortesía de nuestros amigos de Two and Two Creative Studios, que están haciendo un trabajo excelente con nuestros invitados. Unos obsequios lindísimos. Ábrelo, por favor. Y esperemos que te guste mucho y que lo disfrutes.
Gracias a nuestros amigos.
Para que siempre te acuerdes de nosotros. Siempre te acuerdes de nosotros.
¡Oh, my God! ¡Qué esto!
Sí, un trabajo increíble que hacen nuestros amigos de Two
and Two. Lo otro no lo voy a enseñar.
Bueno, puedes enseñarlo, pues, porque.
No,
por
porque
supuesto.
La cosa es completa.
La cosa es completa.
Esos son como son.
No, ya no puedo, pero. Un momento.
Pero pronto.
Swing.
Para que celebremos juntos y mira, pasemos un nuevo 31 de diciembre, el próximo.
Y ya mándate a pedir la de anís para Juan Carlos Arce.
Sí. Eso ya está listo. Gracias por ver este podcast. Nos vemos el próximo viernes. Muchas gracias.